Aquí en Argentina, después de 3 masivas marchas, una huelga de mujeres y la presentación del índice de violencia machista, muy pronto el colectivo Ni Una Menos se dirige a la realización de un paro internacional de mujeres, a la expansión de la iniciativa a otros países y a la profundización de acciones contra los femicidios y por la igualdad de géneros. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Sabrina Cartavia, abogada, integrante del colectivo Ni Una Menos. ¿Cómo te va, Sabrina? Lourdes Marchesa, aquí en Va de Vuelta, y Gerardo Mazzocchi te saludan.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Sabrina, contanos cómo se da esta iniciativa.
Bueno, el año pasado fue, digamos, un año muy movido en lo que fue movilizaciones masivas a lo largo del mundo entero, no solamente en la Argentina. Nosotros tuvimos acá, digamos, desde Ni Una Menos, esas movilizaciones, las dos, las del 3 de junio y luego el paro de mujeres en movilización del 19 de octubre, pero en todo el mundo pasaron cosas. Quizás uno de los ejemplos que más podemos recordar fue Polonia, cuando hizo su marcha de los paraguas negros porque querían prohibir completamente el aborto en ese país y las mujeres se organizaron e impidieron esto. Y esto tiene también, digamos, consecuencias en otros lugares. Vimos lo que pasó el sábado en Estados Unidos. El mundo se está volviendo cada vez un lugar más hostil para las mujeres. Por esa razón, nos encontramos en diferentes lugares del mundo con diferentes tipos de demanda que tienen una raíz común, que es que queremos acrecentar los derechos y el respeto por los derechos que tenemos las mujeres. Entonces, en ese contexto, fuimos empezando a imaginar o a pensar la posibilidad de hacer un paro mundial junto con más de 30 países, y eso ya lo estamos realizando y presentamos la propuesta de que sea realidad el 8 de marzo, que las mujeres del mundo nos acompañan.
¿Cómo se fueron interrelacionando, digamos, con todos estos países?
Bueno, las redes son fundamentales. Nosotras sentimos que las redes sociales y el uso de Internet son medios que democratizan la posibilidad del llamado a este tipo de acciones. Las redes tienen un componente fundamental para llegar a diferentes lugares del mundo y poder contactarnos. Y a través del uso de estas nuevas tecnologías, porque fuimos viendo que en todo el mundo había réplicas de lo que fue Ni Una Menos. Hubo réplicas en Italia, hubo réplicas en Estados Unidos, también en países asiáticos. Y esto nos fue hermanando, ¿no? Encontrándonos en que estábamos todas con las mismas preocupaciones en diferentes puntos del mundo. Y así fue como nos organizamos, a través del uso de las nuevas tecnologías, para poder coordinar estas acciones y llevar adelante un paro mundial el 8 de marzo.
¿Por qué crees que el mundo cada vez es más hostil para las mujeres?
Porque es una realidad. Lo sentimos así, creemos que esto tiene que ver con que las mujeres estamos en un proceso de crecimiento en el reconocimiento de nuestros derechos. Queremos una vida diferente, queremos una vida libre de violencia, pero sin embargo, justamente el mundo se vuelve cada vez más violento porque hay una resistencia a ese nuevo rol que quiere la mujer, ¿no? Y que ya tiene, porque tenemos un rol diferente a lo que era unos años atrás en nuestra sociedad. Se está hablando del tema de violencia, la violencia deja de ser naturalizada. Hace no muchos años atrás era algo natural, ¿no? Es decir, bueno, sí, que había violencia dentro de las familias y se tomaba como parte de lo que sucede. Hoy en día ha cambiado la mentalidad de la sociedad argentina, pero sin embargo, justamente tenemos un número creciente de femicidios. ¿Y esto a qué se debe? A que cada vez que, digamos, las mujeres quieren posicionarse sobre ese nuevo rol y asentar que nosotras no queremos ni toleramos más violencia, la respuesta del sistema es aleccionador, ¿no? Entonces ahí vienen los femicidios y también la violencia que sufrimos no solo dentro de las casas, ¿no? Sino también en la calle, en los trabajos.
Sabrina, justamente que mencionas esto, vos has tenido varios casos en los que te ha tocado defender, bueno, estos casos de femicidio. ¿Cómo crees que está la justicia hoy en día para con las víctimas?
Bueno, la justicia tiene muchas deudas pendientes. Lo que vemos es que si bien tenemos marcos regulatorios desde el derecho, tenemos convenciones de derechos humanos, tenemos leyes que son de avanzada y que protegen los derechos de las mujeres, el Poder Judicial parece no hacer caso de esto y lo que nos encontramos muchas veces es que no conocen la ley, no la aplican y juzgan y tratan los casos sin perspectiva de género. no es algo que se me ocurra a mí o al colectivo Ni Una Menos de que tienen que ponerle perspectiva de género a su trabajo. Es un mandato constitucional, porque las convenciones de derechos humanos dicen esto. No se puede juzgar este tipo de casos sin tener una perspectiva de género. ¿Qué significa tener perspectiva de género? Justamente hacernos cargo y sondear sobre los propios estereotipos de género que se aplican habitualmente en la sociedad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay que descubrirlos a través del estudio. Lo que tenemos es que muy, pero muy, muy pocos funcionarios judiciales y jueces en nuestro país estudian estos temas, no están debidamente capacitados, entonces después vemos fallos y decisiones judiciales que, lejos de aplicar la ley y beneficiar a las mujeres, las perjudican.
Y ahora, sobre la Oficina de Violencia de Género.
Sobre la Oficina de Violencia de Género. Bueno, nosotras creemos que fue un avance muy importante la configuración de la OBD. Ahora, lo que tenemos que recordar es que funciona solo en la capital federal, ¿sí?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que en el resto del país no funcionan este tipo de organismos. En la provincia de Buenos Aires, donde tenemos el 40% de nuestra población y situaciones de violencia de género que son muy graves, no tenemos este tipo de oficinas. Entonces, ha sido algo, una iniciativa buena por parte del Poder Judicial de la Nación, pero que no ha tenido capilaridad y ha logrado cambiar radicalmente la vida de las mujeres en el día a día.
Ahora, en cuanto a la justicia, seguimos en este punto. ¿Crees que todavía sigue siendo patriarcal?
La justicia es patriarcal, sin ninguna duda. Aspiramos a que haya cambios y que se hagan eco, ¿no?, de estos reclamos sociales y que empiecen a generar otro tipo de justicia, ¿no? Una justicia que sea sensible y permeable a los problemas que tienen las mujeres, pero esta no es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Acá también tienen que ver las facultades. Por ejemplo, en las facultades de Derecho estas cosas no se enseñan.
Yo soy abogada y no lo vi en la facultad.
Claro. Yo me recibí hace 6 años, no es mucho tiempo atrás, pero también, digamos, sigo en contacto con la facultad, doy clases. Mi hermana es estudiante en este momento de Derecho. Y la verdad es que nadie te dice que, por ejemplo, si vas a llevar adelante un divorcio, es probable que haya cuestiones de violencia de género. ¿Cómo abordarlas? Y eso no se ve, eso pareciera que no existe. Entonces después los abogados y abogadas, que también luego pueden llegar a ser parte del Poder Judicial o incluso funcionarios del Estado, no están capacitados y no saben qué hacer y cómo conducirse. Entonces hay una responsabilidad muy grande, digamos, desde el origen, porque si no tienen buena capacitación, después no podemos pretender que esos jueces y juezas, digamos, juzguen con perspectiva de género. Ahora, tampoco se exige como un requisito a la hora de aplicar, por ejemplo, a través del Consejo de la Magistratura para puestos judiciales. Nadie lo evalúa.
Claro. Ahora, yo tengo una gran duda y una vez lo hablé aquí con mi coordinadora, con Romina Rufato, justo cuando estábamos hablando de un caso puntual, no recuerdo en este momento cuál era, pero digo, el hecho por ahí, ¿cómo manejamos los periodistas los casos de femicidio? Porque yo he visto que por ahí cuando ha sucedido un hecho de violencia o que terminó en muerte, los medios lo pasan muchas veces y después eso, por ahí a la larga, en vez de favorecer, digamos, a que estas cosas dejen de pasar, hay actos de repetición. Entonces, hoy pasamos a un hombre que mató de 20 puñaladas a su mujer y los medios lo pasan una y otra vez y después al otro día aparece un caso de similares características. ¿Cómo manejamos los periodistas estos temas?
Mal.
Bueno, lo que está señalando es fundamental, ¿no? Tenemos que recordar la responsabilidad. El tema de la violencia de género es un problema social. Entonces, la única forma de combatirlo es atacarlo desde todos los ámbitos posibles. Los medios de comunicación son fundamentales. Y el hecho de que los medios de comunicación estén realizando cambios, porque eso se nota, o sea, hace no muchos años atrás se hablaba de crimen pasional, hoy ya hablan de femicidio. Sí. La mayoría, ¿no? Todavía, digamos, quedan resabios de lo anterior, pero en líneas generales, por lo menos, estamos utilizando el lenguaje adecuado, ¿no? Ya no se habla de crimen pasional. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la violencia de género no se toma con el debido, ¿cómo decirlo?, respeto y se espectaculariza, ¿no? Pareciera ser, digamos, que se pierde el eje. Entonces ahí justamente hay muchas organizaciones de periodistas con perspectiva de género, por ejemplo está la Red Par, que tienen decálogos, han hecho decálogos específicos de cómo deben comunicarse este tipo de casos justamente para salir de un amarillismo y presentarlo como un problema social y que también los medios de comunicación puedan exponer o amplificar, por ejemplo, algunas medidas de solución. Si ven que el caso está relacionado con que no se cumplieron las medidas de protección, que muchas mujeres sacan medidas de protección y las necesitan, avisar o dar cuenta de, no sé, por ejemplo, cuál es el número de para asistencia a víctimas de género, de violencia de género, que es el 144, que frente a una denuncia, si la policía no te la quiere tomar, igualmente están obligados, y vos en ese caso podrías llamar al 144, ir viendo como quizás los huecos dentro de la noticia para poder presentarle a las mujeres que estén en esa situación alguna solución. No solamente, digamos, quedarse en esta cuestión de informar y ponerlo como un hecho espectacular que da rating.
Claro, eso, ese era mi gran problema, ¿no? Porque yo por ahí veo, por un lado, la cobertura periodística que se da en estos casos, y por otro lado, mi gran duda es, ¿está bien que se pase tanto tiempo, que se haga como un show de un hecho como este, de un femicidio, o hay que ser más cuidadoso y tratarlo, digamos, cuando la justicia interviene, bueno, tratar de que no sea un show, a eso iba?
Sí, tal cual, es como vos decís, o sea, la espectacularización de la violencia de género no es algo que esté beneficiando a las mujeres.
Claro, a eso voy, ¿viste? Porque para mí, cuando se muestra tanto por la televisión, cuando se hace un show, porque la verdad que mide tal vez que mataron a una mujer, que le dieron 114 puñaladas o
la revelación de hechos truculentos también,
claro,
¿no?
El amarillismo, como decía Sabrina recién, ¿no?
Y hay otra cuestión, ¿no? Después de revictimizar a la víctima, ¿no?
Exacto, bueno, eso es lo peor. Porque...
Bueno, sí, y eso aún es muy común, por ejemplo, en los casos de violencia sexual.
Claro.
Es algo que es demasiado habitual, más de lo que debería. La violencia
sexual... aparte es común y entre las mismas mujeres, porque esa es una puta, lo voy a decir con las palabras así, esa es una puta porque va con una minifalda. La misma mujer es como que también...
Sí, que no aportan al hecho en sí, ¿no? Exacto. Publicar las fotos del Facebook en poses, no sé... provocativas,
sí,
de la víctima, no aporta nada. No
sí,
aporta
es poner
nada a
las víctimas en el banquillo de las acusadas.
Claro.
Yo creo que quizás uno de los que más me acuerdo fue el femicidio de Melina Romero.
Sí. Bueno, Melina era, pero...
Y además era una adolescente, con lo cual se agrava.
La menor.
Sí, sí, la sí. Mostraban como una trola que salía a buscar un muchacho por la noche.
Sí.
Porque ponían fotos de ella, que tenía sus fotos de Facebook o de redes sociales y...
Fotos privadas.
Claro, fotos de ella, que no, o sea, como se viste un adolescente hoy en día, y que la verdad que no sumaban. Y aparte, cómo se la trató, como que ella, o sea, la culpable era ella de lo que le había pasado, parecía.
Sí, tal cual. Bueno, y eso lamentablemente no solamente lo vemos en los medios de comunicación y no solamente es un comentario que pueden muchas veces hacerlo las mujeres, porque las mujeres también son parte de esta sociedad, que es una sociedad machista patriarcal y requiere mucho trabajo revisarse y mucha conciencia, ¿no? Salirse de esos esquemas. También la justicia aplica ese tipo de estereotipos contra las mujeres.
Claro, sí, sí.
Y eso es de particular gravedad.
Bien, Sabrina, por último, reiteranos este paro que están preparando desde el Ni Una Menos.
8 de marzo, a partir de las 13 horas, paramos. Creemos que todas podemos parar, las que tengan empleo formal, las que no tengan empleo formal también, y las que trabajan en casa también, porque una de las cosas que estamos haciendo en este paro es discutir el concepto hegemónico de trabajo y poner en valor todo el trabajo que es invisibilizado que hacemos las mujeres. Las amas de casa son grandes trabajadoras, que muchas veces trabajan las 24 horas del día, sin descanso, y eso me parece que debemos ponerlo en valor como sociedad, ¿no? El valor que tienen las tareas de cuidado. Luego, a partir de las 17, 18 horas, todavía no hemos definido bien el horario, pero más o menos en ese horario, vamos a estar marchando desde el Congreso a la Plaza de Mayo para reclamar lo que venimos reclamando, lamentablemente, desde el primer Ni Una Menos, sin resultados.
Muy bien, Sabrina Cartavia, abogada integrante del colectivo Ni Una Menos, te agradecemos este contacto con Va de Vuelta, muy amable.
Nosotras les agradecemos a ustedes por visibilizar esta cuestión.
Un beso grande.